Un espacio para nuestra comunidad, abierto a la opinión, a la información y al debate.
Buenos días, en el episodio de hoy del podcast Bloque 12 estamos con el doctor Santiago Sierra, que es profesor de nuestra universidad en el área de Derecho Público. Pues doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Hola Mariana, mucho gusto a ti por la invitación y un saludo a toda la comunidad académica de los y a la audiencia del podcast.
Bueno, muchas gracias doctor. En primer lugar quería preguntarte, pues para conocerte un poco más en este episodio, que nos cuentes un poco de quién es Santiago, dónde estudió Santiago, qué hace Santiago.
Bueno, mi nombre es Santiago Sierra Ospina, yo soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy egresado del año 2011, terminé materias del año 2011, me gradué en, por las cosas que pasan en, la, en nuestra facultad, me gradué en, el, en febrero del año 2012. Me dedico al ejercicio profesional en firma, soy socio de una firma que se llama Posada Sierra Castaño y desde hace 6 o 7 años estoy vinculado con la universidad como docente de cátedra en los cursos de Derecho Administrativo General, Derecho Administrativo General 1, tema pues de introducción al Derecho Administrativo y teoría del acto administrativo, y creo que con mucha mayor frecuencia en el curso de Derecho Administrativo General 2 en la Cátedra de Contratos Estatales.
Bueno, perfecto, doctor. Y quería preguntarte algo en específico con respecto a algo que me comentaron que haces en tu vida profesional, y es todo lo que tiene que ver con métodos alternativos de solución de conflictos. Entonces, a ver si me puedes contar un poco de qué es lo que haces en este ámbito de derecho.
Sí, es bien curioso porque, bueno, que me preguntes pues por el tema, porque yo creo que como muchas cosas en la vida, yo elegí poquito, yo creo que la vida me ha puesto en las cosas que profesionalmente he desarrollado, en la misma práctica del derecho administrativo. Tuve una excelente profesora de derecho administrativo a la cual estimo mucho, respeto mucho y despertó en mí como interés en el derecho administrativo, pero el resto de la vida me ha ido poniendo como en temas, y eso no fue distinto en relación con los temas de los mecanismos alternativos. Salí de la, egresé de la universidad y mis primeros contactos con el litigio fueron temas arbitrales, ¿cierto? Empecé a tener que hacer un ejercicio casi pues de autodidáctica, tratar de entender qué era el tema del arbitraje, cómo estaba regulado en Colombia. Muy recientemente estaba recién promulgada la ley 1563, que es el estatuto arbitral. Entonces creo que corrí con suerte porque por esa época hubo un boom de eventos académicos. Empecé ahí a meterme en temas en temas de arbitraje y también en temas de amigable composición. Estuve muy temprana edad vinculado con unos procesos de amigable composición en unos temas de infraestructura importantes, y en la conciliación pues tratando de romper la barrera de mis maestros y también tratando cada día más de entender la conciliación como un verdadero mecanismo, como una verdadera herramienta para utilizarla. Empecé en ese camino de formación de los temas de arbitraje. Empecé en el año 2015, me vinculé al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio como secretario del Tribunal de Arbitramiento. Hice pues todo el proceso de calificación pues que allí se requiere. Y empecé, digamos, vinculado al arbitraje como abogado de parte y también al interior de los paneles como secretario. Digamos que el campo como secretario ha sido, digamos, uno de los acercamientos más interesantes que yo he tenido con particular con el tema del arbitraje. Y desde hace ya unos 3 años estoy en la lista de árbitros nacionales e internacionales y en la lista de árbitros nacionales. Estoy en la lista de infraestructura y en la lista de de administrativo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín.
Genial. Y bueno, pues yo creo que algo con lo que acabas de decir, de que no todos ven estos mecanismos como algo serio, incluso a veces se ve simplemente como un requisito para llegar al proceso. ¿Cómo es, digamos, toda esta utilización de los métodos alternativos en el derecho público? Pues, ¿cuál es la seriedad que se les da? O...
Empecemos por partes. La conciliación es un instrumento poderosísimo, Mariana. Yo cada vez más me vengo convenciendo de que hay sin salidas de los conflictos que el mejor mecanismo es la conciliación. Yo, digamos que aquí en la oficina tratamos de promover el mayor número de conciliaciones posibles. Más, cuando tenemos que acudir a la conciliación como requisito de procedibilidad, acudimos a la conciliación esperando que la conciliación sea un verdadero escenario de autocomposición y no un requisito propiamente pues para poder acudir a la jurisdicción. En materia del derecho administrativo es absolutamente frustrante lo que pasa con la conciliación. Es más, yo considero mejor que la conciliación en el derecho administrativo no tiene un verdadero uso como mecanismo alternativo en materia de ese establecimiento como requisito de procedibilidad. Las entidades públicas, mejor dicho, los litigantes, no lo valoran, no ven la oportunidad, no proyectan litigios que puedan, no proyectan solicitudes de conciliación que muestren las bondades de una conciliación, sino que presentan una demanda para que al otro día de que se declare fallida la conciliación se pueda radicar, ¿cierto? O sea, no hay una cultura litigante que busque una conciliación en esta etapa, y en las entidades públicas, pues tenemos la realidad de las entidades públicas. O sea, la conciliación tiene que pasar por un comité de conciliación, la conciliación supone posiblemente unas disposiciones presupuestales, unas asunciones de responsabilidad que no están dispuestas a asumir las entidades públicas, y también pues para no ser mezquinos, porque también hay que ponerse en los zapatos del servidor público. Yo creo que Colombia no es un país favorable para el servidor público en materia de conciliación, o sea, cero favorable. O sea, el servidor público que promueve una idea conciliatoria tiene más detractores al interior del servicio público que personas a favor. Entonces yo creo que es un tema de ecosistema negativo y desfavorable para la conciliación como mecanismo alternativo en el arbitraje, en el derecho público. El arbitraje y la amigable composición tienen otros matices, porque pues por lo menos en lo que tiene que ver con el arbitraje nacional, pues ahí no hay duda que en este momento nosotros tenemos una asimilación del arbitraje nacional a un procedimiento jurisdiccional. Entonces ese camino, ese tránsito mental, o ese tránsito, digamos, de concepciones del abogado tradicional que considera que la administración tiene un juez natural que es la jurisdicción del contrato administrativo, para pensar que un particular investido transitoriamente de funciones es materialmente un juez contencioso administrativo, ¿cierto? Ha ido dando unos pasos importantes. Los arbitrajes más importantes, por lo menos lo que tiene que ver con cuantía y complejidad de los asuntos de Colombia, son arbitrajes derivados de contratos estatales. Y allí yo creo que hay una oportunidad importante. Volvemos a lo mismo. El arbitraje nace de un contrato, que es el pacto arbitral que se incorpora a su vez en un contrato estatal para este contexto. Y ahí en esa decisión de incluir o no incluir pacto arbitral, pues tenemos todas las discusiones del mundo al interior de las entidades públicas. Aquí hubo, por ejemplo, momentos donde Presidencia de la República instruyó irresponsablemente que no se podían celebrar pactos arbitrales en contratos estatales. La cosa, pues, por no ponerle nombres ahí a los autores de esas iniciativas. Pero realmente nos estamos volviendo una suerte de jurisdicción favorable con el arbitraje en sede de contrato estatal. No llegamos pues a lo que pasa en Perú, donde el arbitraje en contratos estatales es el mecanismo, es arbitraje obligatorio, pero vamos teniendo un camino hacia allá. Ahí hay un escollo, en el que hay que trabajar, y es que hemos tenido dificultades por el diseño institucional del arbitraje en Colombia para darle plena arbitrabilidad a los asuntos contractuales o derivados de los contratos administrativos, y concretamente con las potestades exorbitantes del artículo 14. Y todavía hay unas discusiones todavía muy arraigadas en que los árbitros no tienen allí poder o habilitación mejor para resolver controversias de esas derivadas de esas potestades excepcionales. Allí hay matices, allí hay de todo. Y yo creo que ese es el siguiente reto en materia del arbitraje, derivado de contratos estatales. Personalmente, abolir semejante asunto. Lo que pasa es que eso viene, reitero, Mariana, desde pronunciamientos en sentencias de constitucionalidad. Entonces es complejo, pero en lo que a mí respecta y en mi sentimiento, el árbitro es materialmente un juez, y en la medida en que las potestades exorbitantes del artículo 14 en Colombia tienen naturaleza contractual y de elemento contractual incorporado por pacto, por silencio, el árbitro no debería tener vedado ese tipo de pronunciamientos. Vuelvo, repito, para mí es más importante el hecho de entender que el árbitro es juez, materialmente juez, y en ese orden de ideas pues puede haber mucha más seguridad para un contrato que tenga un juez natural establecido, y no que tengamos que en una controversia que ver cuál es el juez natural, si el árbitro o el juez contencioso administrativo. Y en amigable composición cada vez más vamos viendo cómo los contratos van incluyendo figuras que son amigables de composición, o figuras que hemos intentado meter encajar en el esquema de la amigable de composición, como los paneles de expertos o los dispute boards, ¿cierto? Que no son lo mismo, los hemos metido pues ahí en el paquete de la amigable de composición, pero para mí es verdaderamente satisfactorio cómo cada vez más vamos refinando la idea del panel de expertos, la idea incluso del amigable componedor, como mecanismos que permiten soluciones eficaces. Y sobre todo, una cosa, Mariana, y esto va a sonar muy, y esto suena muy raro, pues mis estudiantes lo tienen claro, que yo lo planteo mucho, y esto suena extraño aún en un podcast, en una declaración de un abogado, en un podcast de una facultad de derecho, y es que los abogados nos han formado pensando que nosotros somos los que tenemos la última palabra en todo, ¿cierto? Y yo creo que ahí a los abogados históricamente nos ha faltado humildad, y que nos pongan en el punto en el que merecemos estar, ¿cierto? O sea, que nos pongan en lo que nos corresponde. Y es que no tiene sentido que un abogado, no tiene cómo salir bien en términos de lo que debe ocurrir, que una decisión técnica la termine adoptando un abogado, ¿cierto? Porque es que al final el abogado va a tener que hacer lo que tienen que hacer los abogados, ir a buscar el conocimiento técnico en el perito para luego proferir una decisión de conformidad con lo que realiza el testigo. Es más, termina siendo el abogado, el juez abogado, el que dice si un perito se equivoca o no se equivoca, si es convincente o no es convincente. Hombre, hay decisiones que no pasan por el mundo del derecho. Hay decisiones que son de contenido absolutamente técnico, y es mucho más efectivo si allí tenemos ingenieros civiles, si tenemos geotecnistas, si tenemos arquitectos, si tenemos expertos en arte, si es que la discusión es un tema de arte, ¿cierto? A que el mundo tenga que pasar por un contenido jurídico cuando la disputa no lo tiene, ¿cierto? Entonces, de las cosas que a mí más me parece importante en materia de amigable composición y paneles de expertos es el hecho de que los componedores, de que los expertos no sean abogados, al margen de que el panel pueda ser compuesto por un abogado para soportar, digamos, temas de forma, temas de procedimiento, temas del mismo contenido. No todas las discusiones pasan por el derecho, y por eso no todas las decisiones pasan por el derecho. Entonces, creo que esa es particularmente una de las bondades, y lo vamos viendo cada vez más, no en todos los contratos, en los contratos, digamos, de tracto sucesivo, los contratos, digamos, que tienen un componente de tiempo mucho más mucho más extenso, que tienen riesgos que pueden proyectarse, contratos como los contratos de concesión hoy que se desarrollan bajo el modelo APP, tienen un panel de disputas, un panel de controversias permanente durante todo el contrato, y da resultado. ¿Que hay que afinar que no son perfectos? Sí, pero estamos dando el camino en el paso que es. Entonces, creo que nos estamos volviendo un país, un ordenamiento jurídico favorable a los mecanismos, con además con un tema, pues, Mariana, que es complejo, y es, nos estamos concientizando. En la medida, mire esto, en la medida en que los banqueros se han metido a los contratos, en la medida en que los contratos cada vez más tienen un componente financiero detrás, una estructuración financiera, una idea financiera detrás, hemos entendido que el tiempo es dinero, ¿cierto? Y que una disputa de 10 años, 15 años, 20 años, es una disputa antieconómica. Y que sí, puede que valga más los honorarios de un árbitro porque son costosísimos, dirán, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale tener una disputa no resuelta en un término de 10 años? ¿Qué pasa con el contrato? ¿Qué pasa con la obra pública? ¿Qué pasa con el servicio público que hay detrás y que no se puede prestar porque hay una disputa que paraliza la ejecución del contrato? Vamos dando un camino hacia entender esas dificultades. Pues hay mucho por hacer, pues no estamos en un escenario perfecto, pero yo, pues, soy bastante optimista del futuro de los mecanismos, no solo en el derecho administrativo, en todo. Pero ahora que me lo preguntas en el derecho administrativo, pues en general en los temas de asociados con el derecho público, creo que tenemos un futuro promisorio.
No, genial. Y es verdad. Bueno, tengo una pregunta con respecto a algo que también comentabas, pues que de hecho comentaste bastante, tenemos muy claro, creo, que es conciliación, que es arbitraje, son dos figuras que hablas mucho, muy seguido de ellos, pero la amigable composición quizás no es algo de lo que se hable tanto. Entonces, si de pronto podrías hablarnos un poco más de cómo funciona la amigable composición.
Sí, creo lo mismo. O sea, en mi época de estudiante me pasaba lo mismo. Yo vine a entender el concepto, más que el concepto, porque yo, el concepto lo sabemos todos, es la relevancia, ¿cierto? La amigable composición es un instrumento de origen contractual, donde se pretende que las partes le entreguen un mandato a un tercero para que componga una controversia, y dice la ley 1563, con efectos de transacción, ¿cierto? De ahí se deriva un montón de discusiones, porque hay quienes definen la amigable composición como un contrato complejo, en el sentido de que es una unión de varios objetos contractuales. Dicen que es un mandato para la suscripción de un contrato de transacción, y eso no es cierto. O sea, la amigable composición lo que supone es, sí, es un mandato, un tercero, para que componga una controversia con efectos de transacción, pero no para que suscriba una transacción. Eso, pues, es un punto. Aún con la otra posición, yo creo que uno puede llegar al mismo punto, pero digamos que en estricto sentido, en los términos de la regulación de la ley 1563, allí lo que hay es un mandato para componer con efectos de transacción, que en sí mismo es una imprecisión, porque ¿qué efectos de transacción? Pues el efecto de la transacción, el más importante, es la cosa juzgada. Entonces, ¿por qué no ir directo a la cosa juzgada y pasarla por la transacción? Ahí hay un asunto de imprecisión. El punto es que ese tercero que dirime la controversia, en materia amigable de composición, su decisión hace tránsito a cosa juzgada por la asimilación o por la referencia a la transacción. Pero mira entonces que ahí tenemos varias cosas por plantear. No hay restricciones en materia del sujeto llamado a ser el tercero. Eso nos abre el abanico que te ponía ahorita en materia de que el amigable componedor no tiene que ser abogado, ¿cierto? No tiene que ser abogado. Punto número uno, no tiene que ser colombiano. en el arbitraje nacional, por ejemplo, no hemos entrado en, pues, no hemos hecho referencia al arbitraje internacional, que tiene otros puntos, pero por ejemplo, no tiene que ser colombiano, el árbitro en el arbitraje nacional tiene que ser nacional colombiano, y tiene que ser abogado, no tiene que ser colombiano. Me puedo traer al mejor ingeniero de concretos del mundo y ponerlo a dirimir una controversia. Me puedo traer al mejor ingeniero experto en pavimentos para rodadura de pistas de aeropuerto y lo pongo a dirimir mi controversia. Es así de sencillo, Mariana, y la cuantía de la controversia lleva a eso, a que yo pueda traerme el mejor de los expertos y someterle al mejor de los expertos mi controversia con efectos vinculantes. Ojo, que esas, ahí viene la diferencia. Los paneles de expertos, por lo menos en la teoría, y es donde ha venido la dificultad, parten de la base de entregarle a un tercero también la posibilidad de resolver una controversia, pudiendo determinar las partes si la decisión que toma el experto es vinculante o no es vinculante. ¿Cierto? No dirá, ¿y por qué una decisión que no sea vinculante? Pues para efectos de poder tener una decisión de aplicación inmediata, pero tener al árbitro o tener a la jurisdicción como una suerte de segundo punto de revisión de esa controversia, no segunda instancia, sino un segundo momento para poder reabrir esa controversia ya de manera definitiva. Pero mientras tanto, el contrato tiene una decisión y se tiene que ejecutar conforme al experto, ¿cierto? Al dictamen del experto. Para mí, y en Colombia, ¿qué pasó? En el mundo, el panel de expertos está implementado hace mucho tiempo. Cuando importamos la medida de la institución del panel de expertos, sobre todo con ocasión de la estructuración del programa de concesiones de cuarta generación, hicimos una muy a la colombiana, ¿cierto? Y dice, venga, esto de deferirle la solución técnica, por ejemplo, de un contrato a un tercero que no es un árbitro para que resuelva una controversia, pero no es un árbitro, no, entonces a mí vale componedor. Entonces, por ejemplo, en el esquema de cuarta generación, en los contratos modelo, hay amigable componedor, luego la decisión es vinculante. Cuando no necesariamente el tema de la vinculatoriedad de la decisión es el punto importante en la decisión del panel de expertos. Les puedo estar siendo irresponsable. La Agencia Nacional de Infraestructura decidió que el esquema que quería llevar era el esquema amigable componedor. Y de ahí para abajo un montón de entidades queriendo traer el modelo de amigable el modelo de panel de expertos terminaron pactando amigables composiciones, pues porque era la figura criolla conocida, perdón, pues la figura tropical, claro, pues que era la que estaba en la ley, que tenía asiento en la ley, porque ahí también es otra cosa. Entonces dígale a un funcionario público que meta en un contrato y que diga que hay un tercero al que se le defiere una controversia que no tiene una decisión vinculante para que vea lo que pasa. Claro, y vuelvo y repito, hay que ponerse en la posición del servidor público. El servidor público no tiene incentivos para la creatividad. La creatividad, desafortunadamente, y no por el servidor público, sino por el contexto al que están sometidos y por la realidad del servidor público, no es un valor que se persiga, ¿cierto? Y en eso hay que ponerse en los zapatos del servidor público, porque tienen un ecosistema absolutamente desfavorable al cambio. Ahí creo que está pues el punto en tema de la puesta en panorama de la amigable composición y el panel de expertos.
Listo, doctor. Y bueno, una última pregunta. Con respecto a lo que comentabas al principio, que cuando te graduaste pues tuviste la oportunidad de comenzar en el arbitraje, ¿cómo funciona? Bueno, mejor dicho, si alguien en ese momento escuchara el podcast y dijera como, bueno, qué chévere los métodos alternativos de solución de conflictos, ¿alguien cómo entra todo ese mundo del arbitraje? ¿Cómo ser árbitro? ¿Cómo entrar a una lista de árbitros?
Mira, el tema es el siguiente. El arbitraje en Colombia, como arbitraje doméstico, en la medida en que está asociado a un ejercicio jurisdiccional, tiene un montón de regulaciones, digamos, en varios escenarios. No solo desde el punto de vista del procedimiento que se tiene que aplicar, sino también de quiénes pueden ser sujetos de la calidad de árbitros. Entonces, en Colombia, las varias entidades pueden solicitar habilitación para ser centros de arbitraje. Bolivariana tiene, la universidad tiene un centro de arbitraje. Las cámaras de comercio tienen centros de arbitraje. Los colegios de abogados tienen centros de arbitraje. Entonces, los centros de arbitraje empiezan a ser una suerte de estructura compleja entre los requisitos que trae la ley para ser árbitro, que son básicamente los mismos requisitos que tiene una persona para ser magistrado de tribunal superior de distrito judicial, y los centros de arbitraje adecuan en más los requisitos. Entonces, por ejemplo, Cámara de Comercio de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín exige que los árbitros sean abogados, que tengan 8 años de experiencia, ¿cierto?, acreditada, y que además esa experiencia acreditada esté dentro de las áreas de práctica de las listas a las que ellos se inscriben, ¿cierto? Entonces uno tiene que acreditar primero que los 8 años de experiencia, pero también que la experiencia que has acumulado durante esos 8 años está asociada a la lista de derecho administrativo, a la lista de infraestructura, a la lista de seguros, de societario, de asuntos mercantiles, de asuntos civiles, ¿cierto? Las listas que crean los centros, que son pues listas. El centro de Medellín tiene unas listas, Bogotá estructura las listas de forma distinta, pero los suele ser los centros ponen requisitos adicionales. Entonces, por ejemplo, Cámara de Comercio de Medellín dice, los que cumplen el requisito de Tribunal Superior Judicial pasan a una lista B, asuntos que van a conocer asuntos de menos de 400 salarios mínimos, salvo que los designen directamente las partes. Pero va a haber una lista, que es la lista A, que conoce los asuntos de mayor cuantía, de más de 400 salarios mínimos. Entonces, eso en cuanto a los árbitros, los secretarios, tenemos que acreditar, puedo estar hoy, tenemos que acreditar 2 años de experiencia, cursos de formación en arbitraje y presentar un examen de habilitación cuando la Cámara de Comercio abre esas convocatorias, hablando del caso concreto de Medellín. ¿Qué he pensado yo? El arbitraje es en sí mismo un objeto de estudio, a mí no me cabe duda, ¿cierto? Podrá haber otras ramas del derecho que permiten estudios más profundos. El arbitraje es en sí mismo un objeto de estudio. Una persona que le interese el arbitraje puede empezar por vincularse desde la universidad, por ejemplo, con los concursos de arbitraje. Hay muchos concursos, todas las universidades, todas las cámaras de comercio tienen un concurso de arbitraje. Y usualmente, lo sé porque la Bolivariana lo tiene, conforman semilleros, grupos, donde empiezan a acercarse a la práctica arbitral, desde los asuntos teóricos, pero también desde la simulación, ¿cierto? Lo sé porque Bolivariana tiene un grupo, pues al que yo le he podido hacer bastante seguimiento, pero las otras facultades pues también lo tienen. Pues yo creo que el arbitraje, el que quiera ver el arbitraje, no como abogado de parte, yo creo que debería ver el arbitraje como una carrera de formación. ¿Cierto? Como una carrera de formación, donde uno podría empezar primero siendo secretario. Conocer el arbitraje desde adentro, desde la secretaría, es absolutamente importante, absolutamente importante. Y luego empezar a transitar los caminos en la lista B, en la lista A, y así empezar a tomar el camino. Hay, es lo que yo he hecho y lo que yo me he trazado como meta, hacer el camino de la forma más consciente posible, hay mucho material en la web, en materia de arbitraje, todo está en la web.
Ya todo. Todos los temas.
De hecho, te digo, lo que yo encuentro de arbitraje, muy pocas veces, mi fuente de consulta para temas arbitrales son los libros. Los hay, importantes porque no les quiero restar valor, importantes obras de consulta obligatorias a las que uno va cuando tiene un problema y allí se va yendo, pero el arbitraje se estudia fundamentalmente con pronunciamientos jurisprudenciales, bien sea de la jurisdicción que revisa los arbitrajes como juez de apoyo o los laudos arbitrales, ¿cierto? Entonces creo que es un método que a mí me ha dado resultado. Puedo hablar de lo que a mí me ha dado resultado. Yo no sé si es el correcto, si no es el correcto, pero el que me ha dado resultado. Pero yo creo que el arbitraje se puede ver como una carrera. Hay un asunto pues en el arbitraje para verlo como carrera que es difícil, y es que en últimas nuestra sociedad es bastante cerrada. Entonces la posibilidad de conflicto es mucha, ¿cierto? Y me refiero a conflicto a que yo como abogado haya sido, como hoy me enfrente por ejemplo a la secretaría o como árbitro y me dé cuenta que las partes son una parte de la que yo he asesorado antes con otro al que no conozco, o que el abogado de una de las partes sea un amigo mío o una persona con la que yo tengo una desavenencia pública. Entonces en materia de uno lograr, digamos, hacer una carrera arbitral en un escenario como Medellín puede ser complejo, porque estás expuesto al conflicto, pues a temas de imparcialidad e independencia. Y más para los que hemos optado por el ejercicio profesional independiente, pues o a través de firmas u oficinas, ¿cierto? O sea, uno tiene un banco de... Uno todo el tiempo está recibiendo clientes nuevos, teniendo contrapartes. O sea, el ejercicio profesional independiente en ocasiones pone dificultades para ser parte de paneles arbitrales como secretario como árbitro. Pero es lo que hay. Yo creo que cuando yo digo que es una carrera, yo creo que es una carrera de formación. En Colombia hay personas que están dedicadas 100% a ser árbitros o secretarios. Eso es una... O sea, como forma de vivir también es posible. Lo que pasa es que yo creo que en la práctica, en sociedades de pronto tan cerradas, vivir exclusivamente pues, de ser árbitro secretario pues es complejo, no es muy viable. Pero sí, el mecanismo, el método que me ha dado es tratar de ver el arbitraje proyectado como una carrera de formación.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por el espacio. Ya creo que por el tiempo nos toca dejar aquí.
Mariana, entonces, no.
Muchas gracias por estar en el podcast.
Muchísimas gracias. De verdad que los felicito. Qué iniciativa tan chévere. He escuchado ya varios de mis antecesores y es bien curioso, de verdad. O sea, escuchar la gente que lo formó a uno haciendo cosas que no hicieron cuando uno fue alumno, hablando de cosas que no son de él, de su clase, pues es bastante gratificante. Hay mucho que ver en las personas que componen la facultad que no son sus clases, que son también bastante formativos.
Claro, a partir de esto se han escuchado unas historias creo que bastante interesantes, pero bueno, muchísimas gracias y sabes que quedas invitado a los demás espacios del podcast.